Horizonte Universitario. Diálogo abierto con la universidad pública. Comunicación de la vida académica y las voces de sus protagonistas. Vinculación, investigación, análisis, debates. Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica.
Muchas gracias por esta sintonía y escucha atenta, temprano, en el contacto estrecho y también en el replique de nuestro Horizonte Universitario, 12:30 a las 17:30 y también a las 23. En junio de este año asumía la nueva conformación del gabinete de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con el abogado y magíster Juan Carlos Fernández, elegido como decano de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la trabajadora social Mary Catrileo Salazar como vicedecana de la facultad. El equipo de gestión ya lleva estos meses al frente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Queremos hacer junto al decano una evaluación de estos primeros meses de labor y, claro, también una proyección de cómo se encamina el próximo ciclo lectivo 2023. Buenos días, decano. Omar González desde Antena Libre saluda. ¿Cómo andamos, Juan Carlos?
Buenos días, Omar. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para ustedes, el equipo y toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, como siempre, tan temprano, Juan Carlos. Como escuchabas ahí en el spot, esta audición ya está cumpliendo 20 años en este ciclo 2022. Nos encaminamos ya a los 21 años del Horizonte Universitario, que ha pasado o ha dispuesto el micrófono para tantos decanos y decanas que han pasado por la facultad. En este caso te toca asumir la responsabilidad desde mitad de este año. ¿Cómo han sido esos primeros meses de gestión, por lo menos en esa primera evaluación que podés compartir con la radio?
Bien, bueno, en primer lugar, felicitaciones por el proceso que ustedes han tenido. Es evidentemente una muestra más de tantos aportes, ¿no es cierto?, valiosos que ha realizado nuestra comunidad universitaria y de la unidad académica al medio. Así que sinceras felicitaciones, Omar, y al equipo de la radio.
Gracias, Juan Carlos.
Bien, nosotros asumimos en una época innegable de cambio, ¿no es cierto? Todo está en revisión. Y desde ese punto de vista, y a raíz de lo que vos indicabas hace un ratito, es claro que la perspectiva no podría ser solamente continuar con prácticas y modelos y conceptos y perspectivas establecidos fuertemente institucionalizados muchas veces.
Sí.
Concretamente en el ámbito de la educación, todos lo sabemos, después de la pandemia, no solo que la práctica ha ido modificando las formas de enseñar y de aprender a través de la virtualización, sino que también las instituciones lo han acompañado muy pronta y rápidamente, que no pasa eso en los procesos sociales necesariamente ni tan comúnmente. Desde el CONEAU, desde el Ministerio de Educación y luego desde nuestra universidad, se está instando a profundizar las prácticas que, sin dejar de ser presenciales, puedan estar mediadas virtualmente. Esto quiere decir que el profesor puede tener alumnos presenciales en el aula donde está o en un aula remota, y en el mismo momento, interactuando del mismo modo, los alumnos que están en otra ciudad o en otro aula remota pueden intervenir del mismo modo que si estuviesen presentes. Claro. Eso, por poner un solo ejemplo,
sí.
Incide fuertemente en el modelo de desarrollo de infraestructura que queremos, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo. Y también en los modelos de carreras, de grado y de posgrado que uno quiera pensar. Y también en los públicos, las audiencias, en los sectores sociales a donde se pretende llegar con la actividad de educación, de grado, de posgrado, de investigación y de extensión. Luego de la pandemia, yo creo que lo hemos hablado acá, ya bastante claramente los y las investigadores, investigadoras, los extensionistas, las extensionistas tienen la posibilidad de articular para llegar a un horizonte geográfico y social más amplio que el que antes tenían. Entonces eso obliga a que respondiendo a tu pregunta inicial, a que las perspectivas de esta gestión en particular tengan que ser de algún modo de revisión y de desafío y de novedad importantes con respecto a otro posible modelo de gestión en donde hubiese estado muy bien mantener los criterios de lo que se venía haciendo. Yo no lo veo como una opción, lo veo claramente como un proceso en el que estamos ya fuertemente inmersos.
Claro, claro.
Entonces, te escucho.
No, te decía eso mismo, ¿no? Que se evidencia esta necesidad no tan solo en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sino también en el concierto de la educación pública a nivel general, esta posibilidad de que la virtualización traiga consigo pilares más fortificados desde el punto de vista académico, como vos decías también de la investigación, la extensión, los pilares fundamentales de la universidad pública, por cierto. Y en ese sentido, bueno, obviamente se necesita, Juan Carlos, una estructura, una infraestructura más fortalecida. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Cómo lo evaluás? ¿Con qué te encontraste? ¿Y cuál es ese desafío para el 2023 en el marco que estás describiendo?
Dentro de las numerosas dimensiones, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de la gestión. Podemos enfatizar o comenzar, en su caso, con el tema de la infraestructura, que es tan importante para nuestra facultad. Desde el inicio, desde antes de que fuéramos gestión, ya el planteo más importante de la comunidad académica local era el de la infraestructura. Nosotros apenas ingresamos, hicimos con un fuerte acompañamiento de los compañeros y las compañeras no docentes tareas de remodelación urgentes, rápidas, de embellecimiento, que permitieron generar un espacio adecuado, agradable para la vida cotidiana de todos quienes transitamos los pasillos de la FADE. Uno de los casos más emblemáticos del auditorio, que nos permite homenajear a nuestros egresados, a nuestras egresadas y a nuestros reconocidos, con un ámbito apropiado, sin mucho elevación financiera, y con mucho esfuerzo de nuestros compañeros se pudo hacer. Pintamos el aula vieja y otros sectores, pero claramente estamos siempre trabajando sobre infraestructura que tiene muchos años y que cuando fue hecha era ya pensada como provisoria.
Claro, era provisoria. Entonces, y duró casi 50 años, ¿no?
Y si ahora queremos plantear la reformulación, el mejoramiento o incorporar directamente infraestructuras nuevas, yo insisto, tenemos que pensar si el modelo de actividades académicas que vamos a desarrollar, tanto la docencia de grado como posgrado, como la extensión, como la investigación, va a ser fuertemente localizada, y entonces necesitamos construir muchas más aulas en el mismo lugar, o de la mano de la virtualización uno puede pensar en la construcción de aulas remotas como ámbito de proyección de nuestra actividad académica. Entonces el modelo de desarrollo de infraestructura es claramente distinto. Si uno plantea este segundo modelo, que es lo que se está planteando desde la universidad, desde Soñau, desde muchos ámbitos, entonces la mayor inversión no debiera ser necesariamente en edificios, sino en infraestructura tecnológica, sí, que nos garantice esta extensión de geográfica del trabajo de los investigadores, extensionistas y docentes. Y en segundo lugar, también relacionado con esta perspectiva, tenemos que ver, como hemos empezado a pensar de la mano de algunos importantes profesores de comunicación social, por ejemplo, de si resulta lo más conveniente pensar en infraestructura edilicia y tecnológica exclusiva para una universidad en la ciudad de General Roca, o si debiéramos pensar en infraestructuras que pudiesen ser de uso y gestión comunitaria entre las tres importantes casas de altos estudios que hay en la ciudad de General Roca. Uh-huh. General Roca tiene esta particularidad nacional, no hay muchas ciudades que tengan tres universidades importantes dentro de su territorio, y desde esa perspectiva no tenemos tan en claro que lo más conveniente y lo factible incluso sea generar discusiones fuertes para tratar de obtener en exclusividad un presupuesto para nuestra facultad para realizar centros de convenciones o desarrollo de infraestructura tecnológica, que podríamos obtener más fácilmente si nos consorciamos con las otras dos universidades que hay en nuestro territorio. Sí. Sería más fácil obtener el financiamiento más barato para la comunidad, que también hay que pensarlo, creo yo que más factible de que salga en un tiempo corto.
Entonces, te sumo ahí, hablamos con el decano de nuestra facultad, Juan Carlos Fernández, te sumo algo que siempre el auditorio de Antena Libre destaca, ¿no? Que está muy bien eso, tenemos nuestra Universidad del Comahue, nuestra Universidad de Río Negro, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, y habría que sumar también la llegada del Instituto de Formación Docente Continua, ¿no? Que me parece que ahí también completa este esquema tan importante. Eso que nos estás tirando casi de primicia, y te agradecemos que lo hagas por Horizonte Universitario, ¿en qué diálogo está? ¿Todavía en proyecto? ¿Hay algo ya fortificado respecto al diálogo con otras instituciones? ¿Nos podés contar un poco más, Juan Carlos?
No, por mi parte, yo había tenido un primer contacto, porque había que empezar por algún lugar, con el rector del IUPA, y luego rápidamente tuvimos una reunión entre el rector del IUPA, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en la ciudad de General Roca, la decana de la Facultad de Lengua, y quien les habla, sí, para comenzar a desarrollar el concepto de Roca como ciudad universitaria. Yo acabo de hablar de una de las dimensiones muy importante para nosotros, para
no, seguro,
facultad, y también
seguro
para la Facultad de Lengua, pero no es la única, porque les doy un ejemplo. Entonces la respuesta a tu pregunta es, tuvimos una primera reunión muy muy buena, y acordamos de tener reuniones mensuales o bimestrales. La segunda caería en diciembre, que todavía no la hemos tenido, porque bueno, diciembre es un mes muy exigente. En febrero tendríamos que tener la siguiente. Pero el concepto de ciudad universitaria, tal como lo estamos planteando, no solo abarcaría cuestiones edilicias. De hecho, concretamente se habló de que realizar un centro de convenciones universitario importante no tendría tanto sentido, un gran centro para cada una de las sedes académicas, que sería cuatro de centro de convenciones, sino un muy buen centro de convenciones para un consorcio
compartido
de las cuatro instituciones universitarias. Eso es, insisto, lo más adecuado incluso para el financiamiento desde el punto de vista del costo social, de lo que la sociedad aporta, claro, para todos nosotros. Pero hay otro punto muy importante, que por ejemplo es el de la seguridad y el de transporte universitario, que es más simple de resolver, y la verdad que es también más inteligente, si en lugar de que cada uno de los tres o cuatro directivos de cada una de las instituciones trate de resolver el recorrido del colectivo para su universidad, pensamos en forma conjunta, en una sinergia que nos permita realizar un recorrido del transporte público que abarque a todas las universidades y al centro de la ciudad, es más factible que salga y más simple para nosotros. Uh-huh. Incluso, reitero, más serio socialmente también.
Sí, sí.
Esa agrupación de energía de los directivos de las instituciones universitarias.
Uh-huh. Juan Carlos, sé que queda mucho por contar, y de hecho me imagino que tenés ahí un listado recién comenzado, uh-huh, de punteos. Sí. Viste cómo es la radio, tenemos poco tiempo. Si tuvieras que darnos tres o cuatro títulos de desafíos, aparte de este que es muy grande, el que acabas de contar, ¿cuáles serían esos otros títulos, por lo menos, no para profundizar, pero por lo menos para que nuestra audiencia sepa cuáles son esas grandes líneas de trabajo para el 2023 que se imagina la gestión de la FADEX?
Cuatro o cinco títulos sería, sí, básicamente por área.
Sí, sí.
En primer lugar, en el área académica tenemos que trabajar fuertemente en la revisión de nuestros modelos de enseñanza y de aprendizaje, no solo por la hibridación, que es lo que acabamos de ver, sino también, esto no necesariamente aplicable a todas las carreras, sino algunas más que otras, para la transformación del modelo de dar clase, dotando a nuestros docentes de herramientas pedagógicas y didácticas efectivas. Yo siempre pongo como ejemplo que en general en la educación universitaria los docentes son profesionales, médicos, ingenieros, a veces trabajadores sociales o abogados, que van a dar clase, y creo que esa perspectiva hay que modificarla. Mm-hmm. Tenemos que ser docentes que además trabajan de ingeniero, de trabajador social, de abogado.
Claro.
Eso implica la dotación de recursos pedagógicos y didácticos que con la Secretaría Académica queremos brindar en el año entrante, por poner un solo ejemplo. Bueno, en posgrado, que es muy importante, ustedes saben que se ha acreditado la maestría, el avance ha sido muy importante, se ha acreditado la maestría en comunicación y cultura, se, sí, ha aprobado la maestría en estudios sociales críticos,
sí,
y hemos creado la comisión de doctorado en derecho, bajo la convicción de que en las ciencias jurídicas, en nuestra unidad académica, el desarrollo académico en investigación y en posgrado ha sido menor que en ciencias sociales en general. Entonces necesita un fomento, un impulso especial. Con lo cual, en 2 años estaríamos viendo si podemos comenzar a elevar un plan de estudios de la carrera de doctorado en Derecho junto con la comisión.
Gran desafío, en el área, gran desafío ese, como lo hemos contado aquí en Radio Antena Libre. Me decías...
En el área de extensión, yo he visto con mucho agrado y con mucha sorpresa el fuerte impacto que las actividades de extensión, por supuesto, igual que el programa de ustedes, tiene hoy derivado de muchos años de desarrollo, ¿no? La actividad de extensión de nuestra facultad. Por poner 2 solos ejemplos, a raíz, bueno, es cierto, de un solo proyecto de extensión, pero seguramente si yo empezara a ver y analizar y a conocer todos los proyectos de extensión que tenemos, es muy probable que llegara a la misma conclusión. Con un proyecto de extensión, nosotros hemos puesto en debate fuerte en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue las modalidades de educación en contexto de encierro. Han surgido desafíos en el marco de determinados proyectos de extensión y hemos visto cómo estos desafíos y los desarrollos que yo había tenido en nuestro proyecto de extensión, dirigido por la profesora Ana Calafat, nos ha permitido comenzar a articular en el seno de la Universidad Nacional de Comahue para generar ámbitos estructurales de educación en contexto de encierro y no que sean a veces meramente incidentales, como puede ser desde un proyecto de extensión. Entonces, este aporte hacia el medio, hacia la sociedad y luego hacia nuestra universidad de un proyecto de extensión es algo muy importante que tenemos que ver cómo, cuáles fueron las condiciones en el que estoy desarrollando para replicarlo como una modalidad permanente de nuestro proyecto de extensión. Y en lo mismo, ustedes deben haber visto que se creó una biblioteca popular en el CUN de Barrio Nuevo, que lleva el nombre de un integrante de nuestra comunidad universitaria, que aprovecho para homenajearlo en este momento, 2 segundos, una persona muy querida, el abogado Manuel Arequito.
Sí, señor.
Falleció, y muy rápidamente se le pudo hacer un homenaje desde la municipalidad, desde nuestra facultad, creando una biblioteca popular que lleva su nombre, Manuel Arequito, en el CIN de Barrio Nuevo. Esto fue posible también gracias a la inserción que nuestra facultad tenía en el medio a través de un proyecto de extensión. Entonces, esta actividad de transferencia de nuestros desarrollos académicos y de investigación que se da a través de la extensión tiene que ser fuertísimamente potenciado. Ahí, reflexionando sobre lo que yo estaba diciendo hace un ratito, ahí estoy viendo en este momento que habría que profundizar puntos de continuidad, ¿no es cierto? Más que de cambios profundos. También uno se puede ayudar con la virtualidad, con la hibridación, etcétera, etcétera, que te permite llegar a horizontes más lejanos, pero el tipo de trabajo que se ha estado haciendo en extensión de la mano de los y las extensionistas y de la gestión de extensión ha sido muy fructífero. Entonces ahí uno debería ver la profundización de esos puntos de continuidad. Un análisis que se me ocurre recién, sinceramente, Omar, porque es distinto a lo que dije al inicio respecto a la actividad académica.
Pero está muy bien, porque eso aparece también en el debate, en el intercambio de ideas, y me parece que es así, ¿no? Esa inserción en las comunidades más cercanas como responsabilidad también de la Universidad Pública Argentina. Juan Carlos, nos quedamos sin tiempo, sé que quedaron muchos puntos por señalar, pero de paso aprovechamos ya para el ciclo 2023 del Horizonte Universitario, como siempre, para convocar a la gestión y seguir mencionando parte de estas acciones que detallamos a través de la radio. Queremos agradecerte esta activa participación tuya, de América Teteo Salazar, en el micrófono de Antena Libre, y el deseo a tu nombre para toda la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de un buen fin de año y un mejor 2023.
Muchas gracias. Nuestro deseo es también para ustedes, para toda la gestión de la radio y para toda nuestra comunidad universitaria y el auditorio.
Te mandamos un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego, más.
El decano de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, fue un poco extensa la charla, pero tiene que ver con esto mismo que planteaba Juan Carlos. Seguramente hay un montón de temas de gestión que han quedado fuera de la charla, pero sabemos cómo es esto de la radio. Tenemos pocos minutos y más aún en este horizonte universitario que ya está finalizando 20 años de labor en este ciclo 2022 y se proyecta, como le decíamos al decano, para el 2023, para seguir hablando de estas instancias de formación, de extensión, de investigación que tiene la Universidad Pública Argentina. ¿Querés volver a escuchar los conceptos, las consideraciones del abogado magíster Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Roca? Lo podés hacer en www.antena-delmediolibre.com.ar.
Horizonte Universitario. Diálogo abierto con la Universidad Pública. Locución artística, Antonella Jujo. Conducción y producción general, Omar González.